En el mes de abril, llamados por nuestros hermanos mayores, concurrimos a la zona de la Cueva de los Tallos, en Ecuador, para tomar contacto con el retiro y cumplir algunas pautas que ellos nos habían establecido. El retiro de Cueva de los Tallos y el disco solar Yacintá, que es la herramienta principal del retiro, ya había sido visitada por otros grupos de trabajo y su disco solar ya había sido activado unos años atrás. Ahora se necesitaba de una reactivación para que su energía y su información pudiera permear la superficie de la Tierra y se debían desembalsar algunas informaciones con respecto a algunos aspectos que guarda la Cueva de los Tallos en el interior de la Tierra. La Cueva de los Tallos es una cadena de cuevas que está establecida en el Ecuador y que guarda informaciones muy importantes para el proceso de la humanidad. Algunos aspectos de la Cueva de los Tallos tienen que ver con patrones cósmicos que llegan desde las bases de Celea, una base orbital extraterrestre que está ubicada detrás de nuestra Luna y que está organizada por la Confederación de Mundos Evolucionados de nuestra galaxia y que guardiana los procesos de evolución de nuestro planeta. Desde hace muchos años, más o menos desde el año 1945-47, se estableció por parte de la Confederación lo que se conoce como una cuarentena planetaria, es decir, un guardianaje para que ninguna civilización que no perteneciera a la Confederación pudiera ingresar a nuestra órbita planetaria y transgredir o influenciar nuestro proceso de evolución y las etapas que esta humanidad como civilización debía vivir para este final de los tiempos, intentando asumir su proceso de evolución, su paso evolutivo. Fue así que desde Celea, desde esta base orbital, se estableció este guardianaje que por supuesto sigue hasta hoy. Entonces, Celea cumple una función hacia el interior de la Tierra, además de guardianaje, de teletransmitir y depositar en el disco solar de Yacintá ciertos patrones cósmicos de información. Esto significa que la verdadera esencia de ese iniciante proyecto genético que nosotros cumplimos, que vivimos, para lo cual fuimos creados, es resguardado en el retiro de Cueva de los Tallos. Celea es la base representante hacia la Tierra para transmitir nuevamente la información esencial del proyecto genético, que desde un principio se reconoció como el GNA, el cual, a través del tiempo, nuestra civilización de la Tierra fue transformando y convirtiéndolo en lo que es hoy, el ADN. Hay otros retiros que guardan también información sobre el GNA, pero información de otras características con respecto al proyecto, como vamos a ver cuando hablemos de otros retiros. Otro de los aspectos que desenvuelve el retiro intraterreno están basadas en las experiencias dentro del plano material de una civilización que habita dentro del mundo intraterreno, una civilización física, no suprafísica, llamada la civilización de los Sunkis, que es la encargada de depositar las llaves de cura, rehabilitación y reprogramación del consciente izquierdo de la humanidad. Esta civilización trabaja la sensibilidad evolutiva, es decir, que los cambios que se produzcan en los seres humanos que ellos asistan serán expresados a través de la activación del segundo rayo, del amor-sabiduría. Esta civilización también es la encargada de guardianar todos los registros que existen en las cuevas y son los que conocen todos los laberintos intraterrenos físicos por donde muchas veces ellos se transportan de retiro a retiro. En los mundos internos de la Cueva de los Tallos, las cuevas representan los caminos originarios que algunos atlantes recorrieron en resguardo de su civilización, esa que habitó en el planeta. Los atlantes recogieron hacia el interior de la Tierra buscando la rehabilitación de algunos errores cometidos y en contacto con las primeras culturas indígenas retornaron a sus orígenes, a sus esencias, ingresando por las puertas dimensionales que en las cuevas se encuentran. Estas puertas son reconocidas como pasajes de comunicación hacia el corazón del disco solar. En el retiro de la Cueva de los Tallos existen 7 aspectos, 7 puertas de intercomunicación que se unen a los canales físicos de las cuevas. Estas 7 puertas son conductos de comunicación que los conectan con el disco solar y así luego con todo el retiro, que tiene un gran complejo, un gran laberinto y es bastante sofisticado en su estructura suprafísica. Estas puertas se abren por voluntad inteligente propia, transmitiendo información hacia otros retiros, pasando de un retiro hacia otro. Y además, estas puertas también, que se abren por inteligencia propia, permiten un acceso de aquellas personas que ingresan a las cuevas, llamadas por las jerarquías, cuando estas personas pueden entrar en la sintonía correcta. Y así, los diferentes cuerpos de los seres de superficie pueden ingresar por esos conductos hasta el disco solar para recibir una reprogramación. En la Cueva de los Tallos trabajan muchas jerarquías, muchos seres originarios del planeta, muchos seres que vivieron algunos procesos atlantes y lemures, hermanos de la Confederación que vienen del cosmos. Son jerarquías que nosotros tenemos que aprender a conocer, que cumplen papeles muy importantes hacia el interior de la Tierra y están colaborando en este momento con nuestra transición planetaria. Un representante cósmico de la civilización de Sirius, llamado Edror, trabaja en colaboración interna con el recinto de Yacintar. Vive y cohabita junto a la civilización Sunki, instruyendo en la actividad científica y cuántica. Es un doctor confederado en telepatía, al igual que Oxal, del cual ya conocemos su trayectoria, un doctor mental confederado que está a cargo de todo el proceso de contacto hacia el planeta. Edror desenvuelve esta tarea dentro del plan, pero más a nivel interno. Oxal trabaja más en el contacto nuestro hacia el cosmos. Edror es un colaborador para el trabajo de contacto entre los retiros y junto a Xerox, que es otro confederado de origen apuniano, que tiene a cargo la interrelación entre los retiros intraterrenos, comparten esta tarea. Edror fue antiguamente un guardián atlante y tuvo un pasaje dentro de la civilización indígena. Él reconoce los accesos e ingresos a los mundos subterráneos, no solamente de Cueva de los Tallos, sino también del Retiro de Roncador, de Roraima, de Talampaya, del Incancabur y de Monte Yasta. Paititi, el retiro intraterreno de Mictitlán, fue su escuela, una antigua escuela de instrucción, la que fue compartida bajo la guardia del maestro Alcir, que es dentro de Paititi, del gran centro planetario de Mictitlán, el guardián de los registros de la información de la humanidad. Alcir lo ha iniciado a Edror hace más o menos unos 1000 años alternativos, unos 1000 años nuestros, como jerarquía intraterrena de comunicación entre los mundos intraterrenos, y los son llamados por nuestros hermanos mayores los espejos de comunicación planetaria y cósmica. La conciencia regente de Cueva de los Tallos es Santarel, un ser de la Confederación que también lidera el proceso de la base de Celea. Es un hermano mayor que desempeña múltiples tareas dentro de la Confederación. También vamos a conocer a una hermana mayor, un ser femenino llamado Anitak, que desenvuelve tareas hacia el interior de Cueva de los Tallos, trabajando a nivel interno con nuestros cuerpos esenciales. Ella es de origen pleyadiano y proviene de una colonia pleyadiana en Venus. También vamos a conocer, aparte de la civilización Sunki, a tres seres que conocemos: uno como Ama, que es la regente, un ser femenino de la civilización de los Sunkis, y a dos hermanos Sunkis, un ser femenino y un ser masculino, que nos entregaron mucha información. En la estructura de Cueva de los Tallos, en la estructura suprafísica, existen siete bases de la Hermandad Blanca, situadas dentro de la cadena montañosa de los Andes. Abarcan desde los Andes ecuatorianos hasta los Andes chilenos. Estas bases son muy importantes porque cumplen una función estratégica hacia el interior del plan. Son bases que fueron establecidas por la Confederación y nos permiten mantener los equilibrios planetarios desde el punto de vista energético. La primera base es llamada Uma, la segunda base Atrim, la tercera base Utraur, la cuarta base Mintaku, la quinta base Eigel, la sexta base Sintur y la séptima base Alieriux. Cada base está unida a los discos solares de la red del tiempo. En estos casos, como bases extraterrestres, están ligadas a los retiros de Cueva de los Tallos, a Mictitlán, al Lago Sagrado y al Incancáur, porque son bases que cumplen tareas con estos retiros. Cada base está habitada por comandantes y guardianes vigilantes de Celea. Estos monitorean las operaciones de toda la Hermandad Blanca intraterrena. Estas bases son intraterrenas, habitadas por seres originarios de estrellas como Mintaka, como Rigel en Orión, también por la Confederación desde Morlen, que como recordamos es uno de los satélites de Júpiter, y también provienen de las estrellas de Andrómeda. Son bases de transportación inteligente. Significan que ellas transmiten información desde esas bases hacia los retiros intraterrenos. Cumplen funciones más o menos desde hace unos 1000 años alternativos en el planeta, y se han reactivado desde el periodo de 1988, ese momento tan importante que fue un antes y un después para nuestro planeta y para nuestra civilización. En ese tiempo, una energía proveniente desde el universo local y operada por la base orbital de Celea descendió hacia cada base con el objetivo de reprogramar los vehículos y herramientas de la Hermandad Blanca. Así, los habitantes de una de las estrellas de Orión transportaron nuevas tecnologías que permitieran, para los últimos tiempos, estos que vivimos en este momento, acceder desde los retiros y bases a la actividad de una parte de la red del tiempo. Cada retiro intraterreno cuenta con sus propias bases internas que lo guardianan y lo apoyan. Y con las bases de los Andes, evalúan y monitorean los funcionamientos de cada retiro. Las bases de los Andes son bases adicionales de la Confederación que apoyan en este momento el proceso planetario y que cumplen algunas funciones específicas, como vamos a ver. Cada ser que permanece en las bases para colaborar en el proceso del plan evolutivo se ha donado espontáneamente para compartir con nosotros estos últimos tiempos y apoyarnos en el proceso de equilibrio planetario. Así como la red del tiempo se activa y los espejos del planeta irradian, las bases de los Andes mantienen el equilibrio del movimiento de la Tierra, que es una tarea que realizan en unión a los espejos del centro intraoceánico de Anutea, que se ubica en el mar del Japón, del cual vamos a hablar extensamente en otra oportunidad. Cuando la Confederación anuncie la partida de los hermanos mayores para que nosotros vivamos nuestro proceso, nuestro censo de fe, solos, como corresponde, con todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que ellos nos han enseñado, los seres de estas bases volverán a sus orígenes, habiendo cumplido con la tarea asignada hasta ese momento. Cada base cumple un aspecto de cada rayo que el hombre de superficie conoce como los siete rayos: voluntad, poder, amor, sabiduría, inteligencia, armonía, conocimiento científico, devoción y orden y ceremonial. Cada una de estas bases canaliza hacia el planeta cada una de estas energías, cada uno de los siete rayos. Y esto posibilita que la red del tiempo cuente con un sostén energético apropiado para su funcionamiento. Las bases no solo operan y monitorean dentro de la red del tiempo. La Hermandad Blanca nos dice que a través del aporte de cada base, los ejes de los discos solares se equilibran después de cada activación. Y cada activación de los discos solares se realiza una vez cada segundo planetario. Como podemos ver, hay una intensa actividad intraterrena que nosotros desconocemos y que nuestros hermanos mayores amorosamente realizan para nosotros. Cuando un disco solar se activa, irradia hacia todo el planeta la información que tiene guardada en su herramienta. Las bases de los Andes permiten que los ejes de los discos solares se mantengan en equilibrio para que activación tras activación, segundo a segundo del tiempo planetario, puedan seguir emitiendo esas informaciones en forma permanente. Los discos solares son resguardados y reacondicionados para su funcionamiento final dentro del tiempo alternativo. Estas bases no solo permean tecnológicamente hacia los discos solares, también promueven el resguardo de las energías primordiales, esas energías que nosotros hablábamos de los siete rayos para las jerarquías cósmicas e intraterrenas. Las energías de los siete rayos se denominan energías primordiales. Las bases son las que promueven también el resguardo de esas energías primordiales. Cuando la humanidad reconoce a cada retiro, o al menos se acerca a ellos aún sin saberlo, los discos solares trabajan en la restauración de los vehículos del hombre, de los diferentes cuerpos, siempre dependiendo de la potencia energética que el cuerpo o los cuerpos necesiten. Eso significa que cuando conscientemente nos conectamos con alguno de los retiros, a través de la oración, de un mantra, acercándonos hasta a veces físicamente a los retiros, las jerarquías aprovechan la oportunidad para trabajar con nuestros cuerpos sutiles, reprogramando su información. Para los retiros, cada ser es un universo interno, interconectado por redes favorables de energía cósmica, que el propio ser cósmico atrae hacia los cuerpos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un aspecto planetario que está ligado a nuestros tres cuerpos inferiores, nuestro etérico físico, nuestro astral y nuestro mental concreto. Luego tenemos nuestra alma, que es un poco quien une nuestro aspecto planetario con nuestro aspecto cósmico. Y más arriba del alma tenemos nuestros cuerpos sutiles, nuestro cuerpo de luz, nuestro cuerpo monádico, espiritual, nuestro núcleo divino, nuestra esencia. Y lo que hace el retiro intraterreno de Cueva de los Tallos junto a otros retiros es crear una interconexión entre las energías cósmicas a través de lo que se conoce como nuestro ser real, nuestro ser cósmico, que es nuestros aspectos desde el alma hacia el núcleo divino, nuestros aspectos superiores. Los discos solares son referentes para nuestros seres cósmicos, para nuestros aspectos cósmicos. Y estos intentan, al menos inmaterialmente, atraer a cada ser a los centros energéticos del planeta, hacia los retiros, para ser reprogramados y restaurados. Esto significa que nuestro ser cósmico, nuestro aspecto cósmico, intenta atraer a nuestros aspectos más densos hacia la conexión con los retiros, para que dentro de los retiros y a través de los discos solares podamos ser ayudados desde el punto de vista planetario para poder reprogramar nuestros cuerpos y estar en una mejor condición para pasar esta transición planetaria y dar nuestro paso en la evolución. Es así que las bases también se encargan de sustraer las energías inadecuadas a los principios de la ley cósmica y las leyes universales que rigen a la humanidad. Diríamos que es un aporte silencioso que la hermandad realiza en favor de la descarga planetaria para este tiempo. Ellas, como bases, nos ayudan a extraer del planeta energías involutivas que no permiten el desarrollo fluido de nuestro proceso de evolución. Estas bases son como espejos inteligentes formados por conexiones entre los retiros. Los retiros canalizan hacia las bases las energías del cristal del centro de la Tierra y las bases de los Andes, a través de sus propias claves internas, canalizan las energías cósmicas necesarias para generar el equilibrio polar dentro del planeta. Merla, nuestro planeta, es un planeta escuela, pero también es un planeta internamente aún no descubierto por nosotros, que sostiene desde eras planetarias su propia escala vibratoria, dimensional y polar, que le permite conservar su lugar dentro de la magnetización del universo local. Esto es posible a través de los aportes de las energías telúricas, las que emanan de las energías solares del Sol central de la galaxia y que son recibidas y recepcionadas por cada planeta dependiendo de sus escalas vibratorias, de su edad evolutiva, energías que luego viajan hacia el universo local nuevamente. ¿Cómo funciona? Merla, nuestro planeta, recibe desde la atmósfera y desde las superiores capas de la Tierra las energías cósmicas que al ingresar al planeta con una determinada escala vibratoria son convertidas en energías telúricas. Estas energías cósmicas provienen, como decíamos, del Sol central de la galaxia. El planeta las absorbe y las convierte en energías telúricas. Para la Hermandad Blanca, la palabra telúrica tiene dos partes. Las dos primeras sílabas, telur, significan satélite o portal energético de comunicación cósmica hacia la Tierra. Ese portal se reconoce a través de un vehículo que es la luz, la energía, ¿verdad? Y esa energía viaja a lo que ellos denominan el Icas, que es la segunda parte de la palabra telúricas, que significa centro o cristal de la Tierra, que es quien recibe esas energías. Así, esas energías son convertidas en potenciales telúricos. Viven un proceso de readaptación a la Tierra, convirtiéndose en energía luego tectónica, la que da a la Tierra el equilibrio de los polos y permite que cada polo participe en el equilibrio planetario dentro del universo. Las energías telúricas son energías que se le teletransportan como por dentro de un gran laberinto que internamente es la Tierra. A partir del movimiento de las placas, se posibilita la readecuación del planeta y de los reinos, siempre regidos por la escala vibratoria que es generada a partir de este movimiento telúrico de Merla. ¿Qué significa todo esto? Que cuando esas energías telúricas convertidas en energías tectónicas comienzan a mover las placas de la Tierra, se genera una readecuación de todos los reinos, del planeta y todos los reinos que habitan dentro del planeta, incluidos nosotros. Y es la forma que las escalas vibratorias del planeta pueden mudar, como ya nos ha pasado en algún otro evento planetario en la antigüedad. Las placas se movieron por la gran energía que se generó y eso permitió una readecuación de todo el sistema planetario, inclusive de la humanidad de superficie. Así como la energía es un patrón de vida propia y vida cósmica que alimenta y regenera a cada ser viviente, también la energía telúrica de la Tierra rige sus propias vías de comunicación con el universo. Esto permite que una vez ingresadas al planeta esas energías telúricas prosigan su camino luego hacia el exterior del aura planetaria, lo que brinda a Merla también su propia protección, una protección que no es percibida por el ser humano. Esta protección le permite resguardarse de ciertos embates y energéticos físicos provocados por los movimientos materiales de otros cuerpos planetarios, de otros cuerpos celestes que vagan en el universo. Es así que, bueno, retomando un poco el tema de las bases de los Andes, ellas son potenciales vías de redistribución de las energías telúricas para todo el planeta. Cuando los hermanos mayores de las bases retornen a sus lugares de origen, las propias energías telúricas del planeta se adaptarán al proceso de transición que vamos a pasar. Para esto, las propias energías telúricas manejarán los movimientos del planeta, adaptándolo a un nuevo modo de vida y de tiempo dentro del universo. Es así que Merla tiene la posibilidad de reagruparse en reinos a través de movimientos físicos, energéticos y grandes movimientos de vida que se desarrollan cuando los ciclos cambian. Esto significa que nuestros hermanos mayores saldrán del planeta y esa tarea que ellos realizan hoy la vamos a tener que realizar nosotros. Esa es la razón por la cual ellos intentan de brindarnos su información y su instrucción para que nosotros podamos, de alguna forma, realizar esta tarea que ellos realizan de mantener el equilibrio cósmico y planetario para nuestro planeta. Y hablamos también de cósmico porque nosotros vamos a recibir en esos momentos también mucha energía cósmica al acercarnos cada vez más a ese punto de contacto con el sol central de la galaxia que se produce cada ciclo. Y vamos a tener que poder manejar esas energías que van a comenzar a llegar. Y también vamos a tener que saber cómo funciona la interrelación entre esas energías que llegan y las energías que están dentro de nuestro planeta y poderlas mantener en equilibrio. Para eso ellos nos instruyen, nos llaman hacia los retiros, nos brindan información. Por lo tanto, vamos a quedar solos con lo que hemos aprendido para poderlo poner en práctica entre todos. Todo en el universo vive su estado de mudanza, y ahora nuestro planeta, Merla, recibe como un planeta vida el cambio de escala vibratoria, lo que reconocemos como cuarta dimensión de conciencia. Esto regirá a cada elemento, a cada reino y a cada ser viviente en una readaptación planetaria dentro de nuestro universo local. Cueva de los Tallos es la matriz cósmica que resguarda esta información que nuestros hermanos mayores nos han revelado con mucho amor para nuestra preparación. Esto es resguardado dentro del retiro, en el disco solar, y en las verdaderas tablas que marcan la evolución del planeta dentro de los últimos 250 millones de años alternativos. ¿Qué sucede cuando nosotros llegamos al retiro intraterreno? En el camino hacia el disco solar, patrones de trascendencia son irradiados hacia todos nuestros vehículos, hacia todos nuestros cuerpos. La trascendencia es una energía inmaterial que reprograma nuestros procesos más densos. Y la trascendencia se puede canalizar a través de la apertura de nuestra alma, de nuestros núcleos álmicos. El núcleo del alma como vehículo de unificación entre la vibración tierra, vibración cielo o vibración cósmica, recibe desde los discos solares las informaciones del GNA o las energías que los cuerpos regidos por el alma necesiten. En Yacinta se activa en el alma el contacto con el elemento tierra. Para esto es necesario que a través de las cuevas de los tallos, los conductos intraterrenos lleven a los cuerpos hasta el disco solar. Esos conductos, esas siete puertas que hablamos al principio, que se abren inteligentemente cuando los seres llegan hacia la cueva de los tallos y están en la sintonía interna de amor y reverencia que corresponde. Llegar al disco solar es afirmar cambios transformadores que se dan a través de la voluntad, que nacen desde el núcleo del alma. Esto significa que para poder poner en práctica los cambios que la información que recibimos en la cueva de los tallos nos puede proporcionar, la voluntad nuestra, una voluntad consciente e inteligente, es fundamental para poder vivir luego esas transformaciones con esa información. ¿Qué representan físicamente las cuevas, el bajar a las cuevas, el introducirse en las cuevas desde el punto de vista interno, espiritual? La oscuridad, nos decían nuestros hermanos mayores, representa el aislarse de las propias finalidades, de las propias necesidades, para dar paso al encuentro con nuestro propio mundo interior. Las rocas, esas grandes paredes de piedra que forman las cuevas, representan la fortaleza interna que el misionero debe tener para el camino de peregrinación. Los suelos húmedos representan el sacrificio de una existencia donada al servicio del plan evolutivo. Un alma, como elemento del universo, a partir del ingreso a los mundos subterráneos, es el símbolo de una nueva reprogramación. Significa para la hermandad la posibilidad de reprogramar a alguien más de la humanidad. Como vehículo, tiene la posibilidad de que en el propio acto de la trascendencia cambie su estado programado y generado en otras encarnaciones. Le proporciona una mudanza de estado. ¿Qué significa todo esto? Que cuando el cuerpo álmico toma contacto con las energías del disco solar, comienza a recibir códigos de trascendencia que puede luego emitir hacia sus cuerpos inferiores y así ser reprogramado, sobre todo de algunas secuelas que quedaron impresas en el cuerpo álmico de encarnaciones anteriores, secuelas de sufrimiento y de incomprensión. Por lo tanto, cuando esas mudanzas a través de la voluntad consciente se comienzan a producir, se produce también una mudanza, un cambio importante en el estado del ser humano. Cuando nosotros entramos a la cueva de los tallos, comenzamos a sentir cosas profundas. Las cuevas nos proporcionan una alteración violenta en algunos casos de nuestros cuerpos inferiores. Son lugares que la humanidad considera inhóspitos, pero aquel servidor, aquel peregrino del plan, llega a las cuevas con alegría, sabiendo que es una instancia para reprogramar todos sus cuerpos inferiores, para recibir en su núcleo álmico información que le va a permitir desconectarse del miedo, desconectarse de la incomprensión, tomar contacto con la Madre Tierra, con su sabiduría. Es un momento para el alma muy importante que cada servidor que ingresa a la Cueva de los Tallos debería recibir con una profunda alegría y con profunda reverencia. En Jacinta, el camino que en el plano físico está representado por las cuevas profundas es el portal que se abre hacia un mundo muy cercano, que es el mundo intraterreno, que tiene que ver mucho con nuestro propio mundo interior. El absoluto respeto a la conciencia interna del ser humano es la llave que posibilita a la Hermandad Blanca introducirse en nuestro mundo interior. Para estos tiempos, el alma que aspira a alcanzar la regencia de la encarnación es preparada para el advenimiento del Cristo. ¿Qué significa todo esto? Significa que en esta encarnación, que para muchos de nosotros es la última encarnación en el planeta, nuestra alma aspira a regir nuestra vida, a ser la que conduzca conscientemente nuestra vida. Porque eso nos va a preparar para el retorno de la energía crística, del Cristo universal, cuando venga a trabajar con aquellos que lo han seguido siempre y a volver a conversar, digamos, con aquellos que lo han negado siempre. En el camino hacia la realización espiritual, nos explicaban los hermanos mayores, existen varias escalas que deben ser trascendidas para alcanzar la realización. Ellos llaman realización a la concreción de vivir espiritualmente para con Cristo, para el plan y su manifestación sobre la tierra. Para esto, el alma como núcleo de conciencia trae consigo las herramientas espirituales que le permiten, en sintonía con la conciencia planetaria, manifestar los planes divinos propuestos por nuestro Creador. Jacinta es el portal para dicho encuentro, para su apoyo y conducción espiritual. Solo basta que en la conciencia crucemos este umbral para llegar a los pies del disco solar. Jacinta tiene dos vocablos que identifican al retiro: Jacinta y Jacintar. Jacinta es la clave vibratoria interna de lo que reconocemos como retiro intraterreno. Esta clave de acceso se conecta con la conciencia Jacintar, que se reconoce como el disco solar. Le agregamos la R a Jacinta, que es una vibración sideral, cósmica, que las criaturas del retiro, los seres del retiro, programaron para que se generara un vórtice de energía cósmica e intraterrena que participara en cada activación del disco solar, generando así una expansión lumínica de ese disco hacia la superficie del planeta. El disco solar está integrado por 9 aspectos que lo conforman. Estos 9 aspectos son la integración evolutiva de las energías creadoras que contiene. Una energía creadora es aquella que permite crear nuevos patrones, nuevos códigos lumínicos, reprogramar y reacondicionar. Estas nueve energías son la creación, la trascendencia, la sublimación material, la correspondencia única, que es una ley cósmica, la iluminación, la cura, la transportación, la transmutación y la polaridad. Más adelante, cuando nos contactemos a través de todas las energías inmateriales, cuando podamos desarrollar todas las energías inmateriales, hayamos recibido ya toda la información de la hermandad con respecto a ellas, vamos a hablar detenidamente de todas estas energías. Cada una de ellas es una combinación interna que se establece entre la propia energía, esa energía inmaterial, y el disco solar. Este disco es una herramienta generadora de luz. Todos los discos solares son herramientas generadoras de luz. Instrumentos de información del propio retiro intraterreno. Nosotros al principio de esta exposición hablamos de una civilización llamada la civilización de los Sunkis y decíamos que habitan en las cuevas. La gran colonia de los Sunkis está en Cueva de los Tallos, que son una civilización física, no suprafísica, y que son unos hermanitos muy particulares. Son muy pequeños, miden más o menos un metro de estatura, tienen la cara redonda, los ojitos también redondos y grandes. Tienen una piel gruesa y un poco arrugada, de un color grisáceo, que se parece mucho a la piel de los elefantes, para que nosotros podamos tener una idea. En sus manos tienen tres dedos, que son gruesos y grandes. Ellos no llevan vestimenta porque la vestimenta que los resguarda es su propia piel, que es una piel especial. Se comunican a través de un sonido que se une a su capacidad extraordinaria desde el punto de vista telepático. Y esa capacidad telepática se une al sonido, que es una vibración, y así se produce la intercomunicación entre ellos y de ellos hacia nosotros. Ese sonido es como una I intermitente que suena I, así, de esa forma, que unida a su capacidad mental produce una vibración que permite la comunicación entre ellos y de ellos hacia nosotros. Son seres que fueron creados exclusivamente con la energía del segundo rayo, amor, sabiduría. Son seres que no son de este planeta, que provienen de un lugar cercano al sol central de la galaxia. Los Sunkis pueden tomar contacto telepático a través del sonido, como decíamos. O sea que su contacto se establece a nivel mental, pero exclusivamente a través de ese sonido vibratorio. Ellos están preparados, fueron diseñados, para soportar las temperaturas más bruscas, tanto de calor como de frío, que se van a manifestar durante el rescate planetario. Son seres que tienen una conexión muy interna con el ser humano, porque ellos reconocen, pueden ver la esencia del ser humano, la que tiene originalmente, la esencia del proyecto genético. ¿Qué significa? Que ellos no ven nuestras personalidades, nuestros cuerpos inferiores, nuestras energías densas. Ni siquiera ven nuestra alma que todavía está en aprendizaje, nuestra mónada que sigue en aprendizaje. Ellos pueden ir directamente a ver nuestra esencia, aquello que fue organizado desde el universo con la energía divina para nuestro aprendizaje. Ellos pueden ir directamente a conectarse con nuestra esencia, que es una cualidad muy particular de esta civilización. Ellos pueden vivir el proyecto genético en el ser humano en el tiempo presente. Significa que ellos, cuando toman contacto con nosotros, pueden reconocer a ese proyecto genético ahora, en este momento, no después de los cambios. Es una de las capacidades que los Sunkis tienen. Otro de los aspectos que manifiestan los Sunkis es la expresión de la vida única hacia la tierra. Ellos perciben que hay una vida única interconectada con lo divino presente en la tierra. Si bien para nosotros es un potencial que a veces está muy lejano, para los Sunkis es un hecho, porque ellos pueden percibir que dentro de nuestras esencias eso puede ser vivido. Sabemos que ellos están dispuestos a acercarse a nosotros. El tema es que nosotros podamos sobrellevar el contacto. Esa es la clave, vencer el miedo a un hermano algo diferente que ha permanecido tan cerca en este planeta durante tanto tiempo y nosotros hemos estado ajenos a ese proceso. La complexión física que ellos tienen es lo que genera nuestro miedo. Ellos pueden superar eso. Sobre todo pueden superar el hecho de que nosotros los rechacemos porque son diferentes. Los Sunkis son una civilización que está más cercana a la superficie de la Tierra y es la que más favorablemente podamos contactar, ya que ellos tienen una preparación para enfrentar el plano exterior, o sea que tienen un cierto entrenamiento que otras jerarquías, otros seres, no han podido desenvolver con tanta contundencia. Estos seres, como habitan dentro del planeta, pueden acceder a tener un contacto con el ser humano y no ser ni alimentados ni irradiados por las energías planetarias, por estas energías densas que nosotros portamos. Ellos no son afectados, ya que cuentan con una programación especial y su propia piel, que es tan gruesa y tan particular, hace de aura protectora de sus cuerpos. La colonia mayor de los Sunkis está en Cueva de los Tallos. En los demás retiros, ellos viven experiencias porque al estar ingresados dentro del planeta y llevar una tarea que fue depositada en ellos y asumida por ellos por amor hacia nuestra civilización, tienen que igualmente seguir su proceso de aprendizaje como cualquier otra civilización. Por lo que aquellas experiencias que ellos deberían vivir en otras estrellas o en otras galaxias, la viven en otros de los retiros. Por lo tanto, viven dos escuelas, la escuela planetaria y una escuela cósmica, que son las experiencias que viven en otros retiros. Los Sunkis son regidos por un Sunki madre, un ser femenino llamado Ama, que se escribe A-M-M-A, que es un ser originario de las Pléyades. Es un ser que proviene directamente del estanque cósmico del Cisne, un hecho que tuvo como objetivo prepararla desde el surgimiento de su núcleo divino desde el estanque cósmico para la tarea planetaria que iba a desarrollar, que era regir a esta colonia de Sunkis. Ama tuvo que vivir un proceso de aprendizaje y de entrenamiento. El primer aprendizaje fue en Orión, donde fue a aprender sobre la vigilancia y la militancia, lo que nosotros conocemos como guardianes y vigilantes. Luego, ella volvió al Cisne, a la civilización del Cisne, a aprender lo que reconocemos como la ciencia cósmica. A ella le fue explicado cómo se generó la genética de los Sunkis, cómo fue el proceso paso a paso de su creación. Para esto, esa creación fue llevada desde las estrellas cercanas al Sol central de la galaxia donde fueron creados los Sunkis. Toda la información fue trasladada hacia la civilización del Cisne y es donde se guarda en este momento la información de la creación de esta civilización. Allí entonces fue que se depositó en Ama esta información para que ella la pudiera reconocer y la pudiera comprender. Ama es un ser que no ha encarnado dentro de nuestro planeta, que es del cosmos, pero se le ha permitido tener experiencias con seres intraterrenos de otros retiros que sí han encarnado en la Tierra, para que de esa forma ella pudiera comprender el movimiento de la humanidad en las diferentes eras, a través del ejemplo de los aprendizajes que esos otros hermanos, esos seres encarnaron en algún momento en el planeta y que han podido irradiar para que ella pudiera comprender. La base de la experiencia para su comprensión sobre la raza humana ha sido la energía de hermanos como Nicolás, Maya, Andrés y Salvador, del Centro Planetario de Aurora. Ellos han vivido encarnaciones muy importantes en la Tierra que han sido muy importantes para su evolución, y es así que han trabajado con Ama, han irradiado hacia ella esta energía, y ella ha podido experimentar, ya que tiene una capacidad sensorial y telepática que manifiesta de muy alto grado, que le permite asimilar a través de una irradiación de información esos patrones de conducta, esos códigos, y poder vivirlos como propios. Es un ser que maneja 100% la telepatía mental y también la espiritual. Ha sido instruida por Oxalc, al que ya conocemos, en los retiros de Paititi, en el Centro Planetario de Mistitlán, y tiene un contacto muy importante con quien nosotros hoy reconocemos como el ser que va a instruir a nuestro planeta en el próximo ciclo, a la jerarquía Cthulhu, quien conocimos también en el planeta como San Francisco de Asís, quien le ha enseñado sobre algunas leyes que rigen a este planeta, leyes internas de los retiros intraterrenos, lo que nosotros reconocemos como el Decadrón, que son 10 leyes que rigen al mundo intraterreno y a la gran hermandad blanca de nuestro planeta. Una parte astral y mental cósmica de Ama, sus cuerpos mental, cósmico y astral cósmico, trabajan dentro de la Cueva de los Tallos. Son dos aspectos, dos herramientas que Ama utiliza para una nueva reprogramación celular de los seres humanos de superficie que son llamados a la Cueva de los Tallos. Antes de que ingresen a la Cueva de los Tallos y se sintonicen con Jacinta, Ama utiliza su cuerpo mental, cósmico y astral cósmico para trabajar en la reprogramación celular de esos seres. Ama colabora en la activación esencial de los seres reales de la humanidad. Recordamos que al principio de la charla decíamos que nuestros seres reales, nuestros seres cósmicos, son nuestros aspectos más sutiles, desde el alma, el núcleo de luz, nuestros aspectos espirituales y monádicos, y nuestros aspectos divinos o esenciales. Todo eso forma nuestro ser real, y Ama colabora en la activación de la esencia de esos aspectos reales nuestros. Es una maestra y enviada de la Confederación y está directamente supervisada por Oxal y también por otra de las jerarquías que ya mencionamos como Anitak, que es un ser confederado de origen pleyadiano, proveniente de una colonia pleyadiana en Venus, que también es una maestra en cura, que comparte las operaciones hacia el interior de los seres en este planeta. Ama envía a partir del disco solar una fuente de energía retroalimentadora que se estaciona entre el alma y la mónada. Esto permite que la condición existente de asociación de los cuerpos planetarios con los cuerpos superiores, o sea, con nuestro ser planetario y nuestro ser real, sostenga la fuente conectora que les permite realizar consciente o inconscientemente las tareas en el planeta dentro del nivel de los aprendizajes. Y eso significa que ella permite, a través de la irradiación que emite hacia nuestras personas, que nuestro aspecto planetario pueda estar unido a través del alma con nuestro aspecto cósmico y pueda realizar consciente o inconscientemente las tareas que nosotros debemos realizar para llevar adelante nuestros aprendizajes. Ama es un ser que instruye a gran parte de la colonia Sunki, y de esta forma todos trabajan en la activación final del despertar de la humanidad. Cada esencia es activada a través de un procedimiento cuántico que proviene de la ciencia cósmica que es tratada en el interior del recinto de Cueva de los Tallos. El disco solar, el yacinta, es un instrumento de traslación de tiempo y espacio para la colonia Sunqui, que a partir de los planos internos puede trasladarse hasta los lugares planetarios más comprometidos y así asistir a la comunidad planetaria de superficie, trasladándose desde un espacio-tiempo a otro a través del disco solar. Yacinta es el disco solar y una herramienta única dentro de la red del tiempo, porque es utilizada para los desdoblamientos hacia otros tiempos. ¿Qué significa? Que el disco solar de Cueva de los Tallos como herramienta es la única que puede ser utilizada para que la civilización Sunqui se pueda trasladar en el tiempo y en el espacio. Significa que pueden volver a un tiempo pasado para trabajar en ese tiempo y vamos a ver de qué manera. La comunidad intraterrena, que se le llama la comunidad intraterrena del amor a los Sunquis, a ellos se les es permitido realizar un viaje a través del espacio-tiempo para colaborar en que el ser humano pueda rescatar un principio, un aprendizaje o un evento evolutivo que se haya perdido dentro del registro akáshico y que deba ser reintegrado a su esencia. La esencia no solo es un vehículo de luz impreso con información evolutiva, también es un banco de datos colmado por principios universales que hacia nuestro mundo interior penetra en la conciencia y establece desde el registro akáshico lo que conocemos como un recuerdo pasado. Los Sunquis activan ese recuerdo pasado en algunos seres humanos para activar el despertar y el compromiso de concientizar la tarea interna dentro de este planeta escuela, aquella que el ser humano debe realizar. Como podrán ver, es una importantísima tarea que nuestros hermanos realizan para nosotros, desdoblarse, transportarse a través del disco solar hacia eventos pasados de nuestra historia, recuperar principios fundamentales, esenciales, momentos en los cuales nosotros hemos estado conectados con la divinidad, traerlos a este momento, volverlos a insertar dentro de nuestra esencia para que así nosotros podamos tener esa información disponible para la tarea que podemos realizar. Es así que los Sunquis se han convertido en los guardianes de las esencias y son los encargados dentro del plan de despertar estos recuerdos. Para esto, ellos promueven el espíritu fraternal de la hermandad blanca dentro de nuestras esencias y son encargados de guardianar a todos los misioneros del plan, despiertos o no, en este tiempo. Los Sunquis respetan la ley interna que los rige, son seres que viven plenamente la ley y dentro de las reglas de la Confederación presentan sus pasos evolutivos en el Consejo Interno del planeta. Esta civilización de Cueva de los Tallos es una civilización que es más abierta al ser humano, como habíamos visto, a pesar del grado evolutivo que en hoy la humanidad presenta, ¿no? El grado evolutivo en la cual la humanidad se encuentra hoy. Es una civilización, en el caso de los hermanitos Sunquis, que respetan lo que la ley va manifestando y lo que la hermandad va pautando. Esto significa que ellos respetan nuestro estado evolutivo, no lo cuestionan, no lo juzgan, solo lo aceptan y ven dentro de nosotros nuestro verdadero potencial. Por eso pueden aceptar al ser humano tal cual es y tal cual está hoy. Ellos comprenden que cada ser que ingresa a la Cueva de los Tallos tiene integrado en él el símbolo de la nueva raza y que ellos ven a través de su comprensión de ese segundo rayo de amor-sabiduría que esa unificación que se vive dentro de la Cueva de los Tallos es posible, que se puede concretar y que esa nueva raza puede realmente florecer. Cuando los seres humanos llegan a las Cuevas de los Tallos, con ese amor que ellos sienten, viven como un estado de apogeo, de júbilo, porque sienten que la nueva raza está ingresando a la Cueva de los Tallos. Ellos trabajan con nosotros lo que nosotros conocemos como nuestro mundo interior, nuestra alma y nuestro yo superior. Su regente, Ama, y los aprendizajes por los cuales ellos están regidos dependen del despertar evolutivo de los hombres. Su evolución está ligada a la evolución del ser humano. Eso significa que a medida que nosotros demos nuestros pasos, ellos que vinieron a realizar esta tarea también van a poder dar sus pasos evolutivos, porque estamos unidos. Nuestras evoluciones están unidas por, digamos, el mismo patrón. Por lo tanto, de nosotros no evolucionar, ellos también quedarían estancados en su proceso evolutivo. Internamente y de forma cuidadosa, ellos trabajan con los vehículos de nuestras encarnaciones, aquellos aspectos de nuestra alma que quedaron con mucha información a través de nuestras diferentes encarnaciones. Ellos han aprendido que dentro de la esencia se encuentra una de las mayores riquezas de la creación. Para esto, los Sunkis viven, ven y sienten la esencia como un corazón que arde de amor. Así nos explicaron. Ellos sienten que nuestra esencia es un corazón que arde de amor. Pueden sentir y percibir, también detectar los cambios que la esencia manifiesta. Tienen un grado de sensibilidad capaz de ver energías intrusas aún dentro del núcleo tan puro como la esencia, y pueden reconocer los movimientos externos de la personalidad hasta llegar a encontrar aquellas huellas que el ego generó en nuestra esencia a través de varias encarnaciones. Por esto, los Sunkis intentan disolver cualquier registro negativo evidente dentro o fuera de nuestro núcleo interno. Aguardan a cada movimiento para que puedan actuar. Ellos observan cada movimiento nuestro y cada energía que nosotros generamos a través de nuestra incomprensión para estar prontos para poder retirarla de nuestros aspectos más superiores. Se les ha permitido irradiar amor interno, un amor que reconstruye lo destruido, un amor cósmico nacido desde la fuente de la cual esta pequeña civilización proviene. Es un amor nacido a partir de una vibración cósmica, un amor que nosotros por el momento no conocemos, que es la esencia del rayo del amor-sabiduría. El camino hacia la reconversión interior y los pasos evolutivos para este tiempo han ingresado para nosotros en un proceso de evaluación. Y es un proceso de evaluación para la cual nuestras esencias deben ser preparadas para vivir esta transición. Ante este proceso que nosotros debemos vivir, estos hermanos pequeños intentan con sus esfuerzos cumplir aquellas metas que el plan les ha establecido y en muchas ocasiones ofertan sus propios pasos evolutivos para que nosotros podamos tener un despertar y nos podamos redimir. Ellos intentan de conservar lo que originariamente provino desde el estanque cósmico y que desde cada encarnación se coseche lo más puro, lo más verdadero, todo aquello que hace a la unidad de la esencia del ser humano con su propio universo. Ellos están comprometidos con que nosotros podamos alcanzar esa vibración. Es una tarea de mucha dedicación y cuando ellos reposan, envían sus aspectos mentales y astrales hasta los lugares más necesarios para así poder seguir trabajando en este aspecto evolutivo hacia el hombre. Al ser creados como seres cósmicos que provienen de otras civilizaciones, los Sunkis cuando ingresaron al planeta hacia el retiro de Jacinta fueron reprogramados para que pudieran vivenciar y pudieran comprender la esencia de la humanidad. Ellos también tienen un cuerpo álmico que les permite no solamente evolucionar, sino también comprender el sentimiento terrestre. Esto le permite operar con eficiencia en cada esencia y célula de todos los humanos. Este cuerpo álmico que tienen los Sunkis cuando todo concluya y hayan cumplido con su proceso de trabajo, según nos han dicho los hermanos mayores, retornará un día al estanque cósmico del cual los Sunkis provienen, para formar parte de un registro akáshico evolutivo de la Confederación, para ser un patrón de observación y de registro del más puro elemento del amor-sabiduría que el cosmos pudo generar. Va a ser, digamos, un código, un patrón de conducta con respecto a la energía del amor, que será con seguridad el pilar o el núcleo de la generación de otras civilizaciones. Por lo tanto, esa información que ellos fueron registrando y acumulando en nuestro planeta, con esta tarea que están realizando hacia nuestro servicio, podrá ser el patrón de conducta, el núcleo de información de alguna otra raza en el futuro, en el universo. En los últimos días, en los días más intensos de nuestra tribulación, cuando los movimientos planetarios sean intensos, los Sunkis saldrán a la superficie y tomarán contacto con un núcleo de seres humanos que fueron destinados para eso. De esta forma ellos podrán colaborar, asistir y ayudar, y quién sabe, guiarnos entre los recintos intraterrenos para nuestra protección. Como verán, la información que guarda el interior de nuestro planeta es muy amplia, muy vasta. Y también, como podremos reflexionar, la humanidad está totalmente ajena a toda esta efervescencia interior que nuestro planeta vive. Es hora de que todos tomemos conciencia real de lo que sucede y que podamos, más conscientes, poder trabajar correctamente, ocupar nuestro lugar, asumir nuestra tarea para poder cumplirla y así poder llevar adelante este proceso de transición, intentando de alguna manera, con lo que los hermanos mayores nos han enseñado, poder sobrellevar este proceso que vamos a vivir con armonía y con paz. Muchas cosas para reflexionar, ¿verdad? Muchas gracias a todos.